Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mora, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado a la doctora Miriam Aguilera, microbióloga y química clínica por la Universidad Autónoma de Honduras, corresponsal en ese país. Al doctor Peter Berbart, director de servicios científicos y de patología del Hospital Real Hobart, Australia. Coordinador del Comité de Internet y Educación Electrónica de la IFCC. A la doctora Cecilia Queijo, presidente de la Asociación Bioquímica Uruguaya. Estamos en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España. Corresponsales en El Microscopio.
El Microscopio.
Desde Iberoamérica. Participando en infobioquímica.com.
El Microscopio.
La doctora María Luisa Matute es jefa del Laboratorio Nacional de Referencia de la Secretaría de Salud y coordina la Red Nacional de Laboratorios Clínicos de Honduras.
Buenas tardes, estamos con la doctora María Luisa Matute, jefa nacional de la Secretaría de Salud de Honduras. Buenas tardes, María Luisa, mucho gusto conocerla y en que nos dé su tiempo para charlar sobre este tema tan interesante de Honduras. ¿Nos puede contar un poco cómo está organizada la Red Nacional de Laboratorios en Honduras?
Sí, con mucho gusto. Primero quiero agradecer, ¿verdad?, la oportunidad por entrevistarme con ustedes. He sido invitada aquí por la doctora Miriam Aguilera de Honduras también. Es un gusto conocerles. En realidad, la Red Nacional de Laboratorios tiene un fundamento legal bastante fuerte en la Secretaría de Salud de Honduras. Está por decreto tanto ministerial como por decreto legislativo constituida. Y más recientemente, con un desarrollo organizacional de la Secretaría de Salud, se ha sustentado todavía en la legalidad dependiendo de una de las direcciones generales de la Secretaría de Salud. Y estamos dependiendo directamente de la Dirección General de Vigilancia de la Salud. En este sentido, el objetivo primordial de la Red Nacional de Laboratorios es la vigilancia de las enfermedades de notificación obligatoria decretadas por la Secretaría de Salud. Esto ha tomado más auge en los últimos años con la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, en donde esta red es un apoyo fundamental en la implementación del Reglamento Sanitario Internacional. La red está constituida por 155 laboratorios. Estos laboratorios están ubicados en tres niveles de atención: el nivel local, el nivel intermedio y el nivel nacional. En el nivel nacional tenemos al Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud. Este es el coordinador, cabeza de esta Red Nacional de Laboratorios, con funciones bien específicas, como ser la normatización, estandarización, la investigación, la capacitación y la coordinación de toda la red. En el nivel intermedio tenemos laboratorios departamentales. Estos laboratorios son cabeza de red en sus ubicaciones geográficas. El país está constituido por 20 departamentos geográficos y en cada departamento geográfico hay un laboratorio departamental. La doctora Miriam Aguilera precisamente es una de estas microbiólogas departamentales a cargo de una red regional. Estas, dependiendo de la complejidad del departamento geográfico, pueden tener inclusive hasta 20 laboratorios bajo su responsabilidad, con las mismas funciones de vigilancia, de estandarización, de supervisión, de gerencia. Y luego tenemos en los niveles intermedios también laboratorios de hospitales. Estos laboratorios tienen cierta complejidad, dado que están capacitados e instalados con todo lo que es la tecnología de química clínica, para bacteriología, muchos de ellos con pruebas inmunoenzimáticas. Y luego tenemos en el nivel local laboratorios que realmente son de respuesta básica a los programas prioritarios de la Secretaría de Salud. Respuesta básica es como decir microscopía para tuberculosis, para malaria, hematológicos básicos, uroanálisis, coproanálisis, en este sentido. De acuerdo a la complejidad, también están reforzados con personal profesional. El nivel superior aquí profesional es egresado de la Universidad Nacional Autónoma bajo el título de doctorado en microbiología y química clínica. Y luego pues hay algunas oportunidades de posgrados, pero no en el país. En el país aún no tenemos especialidades prácticas de laboratorio. Tenemos salud pública, tenemos epidemiología, a la cual han tenido acceso muchos de los microbiólogos de la red nacional y otros que han tenido la oportunidad de salir fuera del país a especializarse ya en áreas bien específicas, valga la pena, como ser biología molecular, la misma bacteriología, virología. Y bueno, en general es así como estamos organizados en red dentro de lo que es el marco de la Secretaría de Salud.
Le quería preguntar cuáles son las enfermedades de notificación obligatoria en Honduras, para saber un poco también si son las mismas que las nuestras, ¿no?
Tenemos un listado bastante grande, pero las que están vigiladas por el laboratorio, fundamentalmente en la parte de virología, está rotavirus, influenza, dengue, hepatitis. En virología también tenemos las inmunoprevenibles como sarampión, rubiola también, ¿verdad? En la parte de bacteriología tenemos lo que es leptospirosis, las relacionadas con neumonías y meningitis, las enterobacterias, porque vigilamos la resistencia antimicrobiana. En hemoparásitos tenemos malaria, chagas, leishmaniasis, y también estamos vigilando la resistencia a las drogas antimaláricas. Todavía no hemos tenido datos de resistencia en el país, ¿verdad? Y recientemente hemos hecho investigaciones, sin embargo, por el paso de mucho turista que viene de lugares donde sí hay resistencia a la malaria, entonces mantenemos una vigilancia de la resistencia. En la parte de virología, pero tomado como un aspecto primordial, tenemos todo lo que es VIH, con lo que es vigilancia de la transmisión materna y también la vigilancia de la resistencia a los antirretrovirales.
¿Y cuántos laboratorios están abocados a la vigilancia específicamente del VIH en cuanto a la parte de carga viral, CD4, CD8? ¿Ustedes utilizan CD4, CD8 como parámetros o solo CD4, como se está proponiendo en algunos países o en algunas regiones?
Nosotros solo CD4, y sí tenemos una red de 55 laboratorios realizando la prueba de CD4. Todas las unidades pueden remitir para vigilancia de transmisión materna. Se remite en papel filtro, ¿verdad?, del talón del bebé, y eso llega al Laboratorio Nacional, que es el único que está procesando por PCR, y también para la vigilancia de carga con PCR, todas las muestras son remitidas al Laboratorio Nacional.
Sí, muchas gracias. La verdad que es muy interesante cómo lo tienen instrumentado. Aquí todavía no hemos llegado, por lo menos en Argentina, a la investigación en papel filtro de los recién nacidos. Lo que sí, aquí se monitorea CD4 y CD8 por ahora. Les quería preguntar con respecto a la vigilancia de bacterias. Además de la vigilancia de enterobacterias, que supongo yo están vigilando sobre todo, a ver si me corrige, las beta-lactamasas de espectro extendido y las KPC quizás, o solo las BLE.
La BLE estamos y somos parte de la red latinoamericana que es promovida por el programa regional de OPS, Washington.
Y con respecto a Enterococo, Banco R y Staphylococcus meticilino resistente, ¿también se hace vigilancia epidemiológica?
Sí, estamos haciendo vigilancia epidemiológica siempre en el marco, como le digo, de la normativa de vigilancia de OPS para los países de América.
¿Cuál es en este momento la preocupación más grande en Honduras sobre las enfermedades transmisibles en estos momentos? Estamos hablando de HIV, de dengue, ¿cuáles son las más preocupantes?
En realidad las prioritarias, dengue, VIH, influenza, rotavirus, son vigilancias bien establecidas y bastante sostenibles. Entonces se mantienen y esas son las que estamos informando semanalmente hacia la Dirección de Vigilancia de la Salud.
Bueno, no sé si quiere dejarnos alguna reflexión final para ir cerrando la entrevista, que realmente ha sido muy interesante conocer un poco cómo está funcionando de una forma tan organizada en Honduras el sistema de vigilancia. ¿Nos quisiera dejar alguna reflexión final, algún comentario?
Bueno, yo realmente mi comentario es agradecer, ¿verdad?, esta mesa técnica que ustedes han mantenido para información en el quehacer de los laboratorios en América, ¿verdad? Es bien importante la accesibilidad que se tiene también por esta vía. Yo agradezco y muchas gracias, ¿verdad?
Doctora María Luisa Matute, le agradecemos mucho su colaboración y bueno, nos mantendremos en contacto. Cualquier noticia que tengan desde Honduras para comunicarla a todo el resto de Iberoamérica. Muchas gracias,
Gracias.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Horarios para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica.
El microscopio.
El doctor Roy Pique es químico clínico del Hospital de Niños de Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Trabajó en el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido y también allí se desempeñó como bioquímico. Es miembro de Training Council. Queríamos preguntarle sobre el Training Council. ¿Qué es Training Council? ¿Y cuál es la utilidad para los profesionales?
El Training Council se ha desarrollado en los últimos años como una herramienta electrónica en Internet para profesionales en medicina de laboratorio en general y para quienes se estén capacitando en el tema. Y a pesar de que se realizan muchas publicaciones sobre química clínica, el sitio está dirigido a todas las áreas de medicina de laboratorio. No es exclusivo para química clínica. Inicialmente se diseñó para quienes se estaban capacitando y estaban por presentarse ante la Junta para recibir la certificación profesional. Es decir, para quienes estaban preparando sus artículos de investigación sobre medicina de laboratorio. Sin embargo, también pueden acceder al Training Council profesionales y estudiantes de medicina de laboratorio de todas las edades. El sitio no es solamente para los jóvenes profesionales. Hay mucho material para profesionales que se encuentran en las distintas etapas del desarrollo. Invitamos a todos a visitar el sitio en Internet del Training Council. El sitio es el siguiente. El Training Council está en www.traineecouncil.org. Repito, www.traineecouncil.org. Traineecouncil.org. ¿Sí? Es un recurso formidable para todos los laboratoristas y para quienes trabajan en todas las disciplinas sobre patologías. El sitio web en sí mismo tiene mucho material actualmente y también hay mucho material que va a subir en el corto plazo. Ofrecemos material tal como podcasts, que son aplicaciones muy utilizadas en Internet. Hay unos 170 podcasts que presentan videos explicativos. Son audios cortos, de unos 5 minutos cada uno, realizados por expertos que trabajan en las diferentes áreas de medicina de laboratorio. Ya se han descargado más de 600 veces en los últimos 3 años, gracias a la gran popularidad que tienen en los medios. Además, se ha lanzado otra aplicación importante. Se llama Perlas de la Medicina de Laboratorio. Allí se muestran presentaciones cortas sobre diversos temas que duran aproximadamente unos 10 o 15 minutos cada uno. Son muy utilizadas en la actualidad. Podemos mencionar otras partes interesantes del sitio Training Council. El sitio tiene un chat, que es un medio interactivo para quienes están en la etapa de entrenamiento y capacitación en medicina de laboratorio. Especialmente para quienes pueden llegar a tener preguntas para hacerle a los otros miembros del grupo, por ejemplo, sobre la profesión. Pueden subir las preguntas y el tema a tratar, y luego pueden discutir e interactuar sobre los temas propuestos. Esta herramienta ha sido muy útil en los últimos años, principalmente para quienes están en etapa de capacitación. Además, la revista de investigación de química clínica en inglés, el Clinical Chemistry Journal, nos ha habilitado un acceso gratuito a la gran cantidad significativa de material que tienen publicado, como los artículos de la revista, preguntas y respuestas frecuentes, estudios de casos clínicos y otras nuevas aplicaciones. En conclusión, hay mucho material que aún tiene que subirse y pronto va a haber más información en nuestro sitio. Quiero resaltar algo que es muy importante. El Training Council es gratuito. Es un recurso en Internet completamente gratuito. Es también muy fácil de usar. Registrarse solo lleva 3 o 5 minutos. Todos tienen acceso gratuito al material publicado en el Training Council. Es un recurso muy bueno que va a ir creciendo aún más con el tiempo.
Es muy interesante. ¿Y cómo eligen los temas que van a publicar en el sitio?
Lo que hacemos generalmente es consultarles a expertos en el área. Afortunadamente, tenemos respuestas positivas por parte de ellos. Recibimos sus comentarios y publicamos la mayor cantidad de material posible sobre todas las disciplinas de medicina de laboratorio, ya sea sobre química o hematología, bancos de sangre, entre otros temas. Intentamos cubrir la mayor cantidad de temas posible para que sea realmente representativo. En realidad, cuando elegimos los temas, intentamos que sea lo más abarcativo posible y que cumpla con todas las necesidades de los profesionales que recurren a él. Todo este trabajo es voluntario y contamos con profesionales que se acercan y se comunican con nosotros para sugerir nuevas ideas y compartir material. Principalmente, contamos con que los profesionales nos brinden un poco de su tiempo libre. Sabemos que todos están muy ocupados, cumpliendo con obligaciones laborales y trabajando largas horas. Sin embargo, eligen participar en el Training Council para contribuir con la educación. Esta es la manera en la que abordamos y elegimos los temas. Realmente tratamos de cubrir la mayor cantidad de temas posible sobre los diferentes aspectos de la medicina de laboratorio.
Y, doctor Piquet, ¿cuál es su rol en el Training Council?
Tuve la oportunidad de involucrarme con el trabajo de bancos de preguntas. Estos bancos de preguntas son una nueva aplicación que se lanzará en las próximas semanas. Aún no está en funcionamiento. Estos bancos son preguntas diseñadas para los estudiantes y profesionales que quieran revisar conocimiento. Pero, esencialmente, va a haber un banco de preguntas para cada junta de certificación. Va a haber preguntas prácticas sobre estas juntas de certificación, preguntas dirigidas directamente a las preguntas que se realizan en los exámenes de certificación. Hasta el momento tenemos unas 3.400 preguntas que van a ser subidas a la página en Internet. La mayoría de ellas va a tener el formato de las juntas de certificación de los Estados Unidos. Este formato es el multiple choice, es decir, opciones múltiples. Además, estamos trabajando en otros exámenes, como el examen canadiense y el de Australasia, es decir, los exámenes para obtener las certificaciones profesionales. Estamos trabajando con el Colegio Real de Patología del Reino Unido y tenemos ya más de 100 certificaciones de exámenes del Reino Unido. Preguntas prácticas, por tanto, vamos a tomar las certificaciones más importantes y vamos a tener bancos de preguntas, además de los que ya tenemos, para que los estudiantes practiquen antes de los exámenes. Ese ha sido nuestro rol principal en términos de la elección de preguntas y calificación de preguntas para tener un banco completo.
Muchas gracias, doctor Roy Pique. Ha sido un placer hablar con usted en esta entrevista.
Gracias. Muchas gracias.
Okay, well, thank you.
Thank you.
Gracias por la invitación.
En www.infobioquímica.com usted puede escuchar los programas completos y también dispone de comandos para seleccionar, escuchar o descargar solamente las entrevistas o las secciones de uno o varios programas que más sean de su interés. Va a encontrar entrevistas completas en idioma original y la traducción al español, la biografía de los entrevistados, sus fotos, trabajos relacionados, foros, corresponsales, etc. El microscopio agradece su visita.
Severo Ochoa nació en Luarca, Asturias, en 1905. Sus padres fueron el abogado Severo Manuel Ochoa y Carmen de Albornoz. Tras la muerte de su padre, cuando Severo tenía apenas 7 años, su mamá y él se trasladaron a Málaga, donde realizó sus estudios elementales y el bachillerato. Durante su estancia en Madrid, vivió en la residencia de estudiantes y fue compañero de Federico García Lorca y Salvador Dalí. Pasó el año 1927 en Glasgow trabajando en el metabolismo de la creatinina y mejorando su nivel de inglés. Al regresar a España, escribió junto a Valdecasas un artículo científico describiendo su trabajo en el diario de Química Biológica, que fue rápidamente aceptado, iniciando de esa manera su carrera en investigación en bioquímica. Se licenció y doctoró en medicina por la Universidad Complutense de Madrid, pero nunca ejerció la medicina, optando por unirse al laboratorio de Otto Meyerhoff en el Instituto de Biología, hoy Instituto Max Planck, en Berlín, importantísima cuna de la bioquímica. En la Universidad madrileña fue profesor y obtuvo varias becas para ampliar sus estudios en las universidades de Glasgow, Berlín y Londres, y durante ese periodo trabajó en la bioquímica y la fisiología del músculo. De regreso en Madrid y en el mismo año de su boda con Carmen García Cobian, viajó a London National Institute for Medical Research, donde trabajó con Sir Henry Dale en el estudio de la vitamina B1 de la enzima glioxalasa. Estos estudios fueron el comienzo del importante interés en el estudio de las enzimas que tuvo a lo largo de su vida y supuso una revolución en el estudio del metabolismo intermediario. En 1932 realizó los primeros estudios importantes sobre enzimología en el Instituto Nacional para la Investigación Médica de Londres. En 1935 fue invitado a asumir la dirección del Departamento de Fisiología del Instituto de Investigaciones Médicas de la Ciudad Universitaria de Madrid. En el año 36 estalló la Guerra Civil Española y Severo se fue a Alemania, designado asistente de investigación invitado en el laboratorio de Meyerhoff en Heidelberg, donde estudió las enzimas de ciertos pasos de la glucólisis y de las fermentaciones. Pero tampoco duró mucho tiempo porque se vino la invasión nazi y tuvo que salir del país, ya que su jefe era judío. En 1937 se trasladó a Plymouth y ahí investigó en el Laboratorio de Biología Marina y hasta el 41 se dedicó al estudio de la función biológica de la tiamina y de otros aspectos enzimáticos del metabolismo oxidativo en el laboratorio de la Universidad de Oxford. En el año 41 siguieron persiguiéndolo los conflictos. Estalló la Segunda Guerra Mundial y tuvo que irse a los Estados Unidos con un cargo en el Departamento de Farmacología de la Escuela de Medicina en la Universidad de Washington, en San Luis. Un año después pasó a trabajar a la Universidad de Nueva York, donde permaneció gran parte de su vida, estimulado por su esposa, que emprendió una carrera de investigación independiente mientras realizaba su labor como investigador asociado en la Facultad de Medicina. Sus experimentos realizados en esta época sobre farmacología y bioquímica, especialmente en el campo de las enzimas, le valieron la medalla Weberg de 1951. Investigó el metabolismo de los hidratos de carbono y de los ácidos grasos y descubrió una nueva enzima que aclaraba el mecanismo de oxidación del ácido pirúvico. También estudió el papel del complejo vitamínico B en esos ciclos y el proceso de fijación de dióxido de carbono por parte de las plantas verdes. Pero sus principales investigaciones se centraron en los fosfatos de alta energía que participaban en las reacciones bioquímicas. En 1956, el norteamericano Arthur Kornberg, discípulo de Ochoa, demostró que el ADN se sintetiza igualmente mediante su polimerasa. Ambos compartieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1959 por sus respectivos hallazgos. Severo Ochoa desempeñó un papel importante en la creación de la Sociedad Española de Bioquímica, hoy Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, y participó posteriormente asidua y activamente en los congresos de la sociedad. El matrimonio Ochoa se nacionalizó estadounidense conservando la doble nacionalidad. En el 71 se creó para él en Madrid el Centro de Biología Molecular. En el 74 se trasladó como investigador distinguido al Instituto Roche de Biología Molecular en Nueva Jersey. En el 85 volvió definitivamente a España a trabajar en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, del que era director honorario. Ingresó a la Real Academia Nacional de Medicina de España y fue nombrado presidente de la Fundación Jiménez Díaz. Publicó su último trabajo científico en 1986 con 81 años de edad. Severo Ochoa recibió, además del Premio Nobel, numerosos reconocimientos y títulos honoríficos de muchas universidades. Recibió honoris causa, medallas en diferentes países, fue miembro de varias sociedades de investigación en Estados Unidos, Alemania, Japón, Argentina, Uruguay y Chile, y hasta presidente de la Unión Internacional de Bioquímica. En 1993 y a la edad de 88 años, presentó en Madrid su biografía titulada La emoción de descubrir. Murió el 2 de noviembre de ese mismo año y fue enterrado en el cementerio de Luarca, su pueblo natal, junto a su esposa Carmen. En su testamento creó la Fundación Carmen y Severo Ochoa, de cuyo patronato forman parte algunos de sus discípulos españoles, al objeto de que se perpetuara la memoria de su nombre, unido siempre al de su mujer, en reconocimiento al soporte familiar que le habría de acompañar en toda su trayectoria, y resultando decisivo, según su propia confesión, para el desarrollo de su vocación científica.
Done.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El microscopio.
El doctor José Jara es profesor de Química Clínica en la Facultad de Medicina Alberto Hurtado, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es coordinador académico del programa de la carrera de laboratorio clínico en la misma universidad y coordinador de programa de evaluación externa de la calidad, coordinando, además, a nivel posgrado, el programa de diplomado de control de calidad en el laboratorio clínico. Es miembro del Grupo de Trabajo Latinoamericano de la Asociación Americana de Química Clínica, LAWG, AACC, y también de la Asociación Peruana de Profesionales de Laboratorio Clínico, APLAC.
¿Cuál sería el laboratorio ideal? ¿Aquel laboratorio soñado, el laboratorio del futuro? Abrimos la inquietud a nuestros corresponsales hace ya un par de meses y venimos escuchando un montón de buenas ideas para que cada uno de ellos aporte algún aspecto de la visión de un laboratorio soñado. Hoy estamos con el doctor José Jara, nuestro corresponsal en Perú.
¿Podemos hablar de un laboratorio a nivel de que atiende pacientes en un servicio hospitalario, un laboratorio ideal en un servicio hospitalario? En principio estamos teniendo en consideración que debemos de tener en cuenta que a nivel hospitalario debemos atender pacientes, tanto de pacientes ambulatorios, pacientes que vienen del área de emergencias, de la área de cuidados intensivos, de sala de cirugías y sala de atención de partos. Por lo tanto, el laboratorio clínico ideal en este sentido tendría que tener la capacidad de respuesta para todas las solicitudes que vengan de estas distintas áreas clínicas. En ese sentido, idealmente el laboratorio tendría que tener áreas asignadas con personal calificado para poder brindar los servicios con la calidad que se espera. Por lo tanto, entonces tendríamos que considerar algunos factores. Primero, la demanda de análisis que vamos a tener que condicionar a nivel hospitalario. Por ejemplo, en nuestra situación, un nivel 2 o nivel 3, donde tenemos hospitales con 300 o 400 camas, debemos pensar sí o sí en un sistema de infraestructura y equipamiento a ese nivel automatizado, en primer lugar. En segundo lugar, tendríamos que tener en consideración otro factor, que es el tema de la infraestructura y las instalaciones que estas deben de tener. En principio, deben de ser áreas en lo que tiende en la actualidad son laboratorios integrados, no atender a seccionar el laboratorio en mini laboratorios pequeños, sino tener un laboratorio integrado, de tal manera que la infraestructura debería responder esas necesidades. En tercer lugar, tendríamos que tener en consideración el factor de personal. Un laboratorio ideal tiene que usar personal altamente calificado, ¿no? Por lo tanto, es uno de los factores importantes tener el recurso humano tanto calificado en los aspectos bioquímicos de las pruebas o de los diferentes aspectos, así como capacitado en los temas de la calidad del laboratorio. En quinto lugar, debemos tener en consideración que debemos, para poder manejar toda esta vasta información, debemos tener un sistema integrado, un sistema informático integrado que nos permita interactuar con las diferentes áreas de servicio y además también trabajar mucho el tema de las validaciones técnicas y las validaciones analíticas y clínicas que se dan para cada resultado. ¿Esto qué implica? Tener este sistema, el famoso sistema LIS, y también implica tener todo un sistema de gestión de calidad montado alrededor de todos estos otros factores que son importantes, ¿no?
Doctor Jara, la mayoría de los corresponsales ha hablado desde un laboratorio ideal privado. Usted habla desde un laboratorio público, hospitalario, tan luego. Lo que implica que al médico, que para un laboratorio privado le queda siempre lejos y hasta difícil de contactar, ustedes lo tienen ahí a la vuelta del muro. ¿Cómo hacer para optimizar la relación entre el laboratorio y el médico?
Para eso es importante tener reuniones periódicas y reuniones clínicas periódicas, ¿no? Es importante considerar, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos con la Universidad del Hospital Cayetano Heredia, que es un hospital docente, donde se hacen reuniones clínico-patológicas para hacer la discusión de un caso clínico donde intervienen los clínicos tratantes, los médicos residentes, y entre los cuales uno de los puntos claves donde se interviene también esta discusión clínico-patológica es el tema del personal de laboratorio en relación a la interpretación de las pruebas, cómo salieron las pruebas y por qué salió alto o bajo, o por qué salió cruzada esta prueba con otra enfermedad, así como también se hace la discusión de los temas de anatomía patológica, de tal manera que se integra un poco en este escenario el tema de hacer la combinación tanto del médico como la parte del clínico. Por lo menos a ese nivel, en este hospital docente, se logra tener esa comunicación. Sin embargo, sí reconozco que es una limitante la comunicación que existe, ¿no? Pero más que todo, yo creo que es por tanto el profesional de laboratorio que esté tan inmerso hacia el interior del laboratorio buscando la excelencia de la calidad de los resultados para el beneficio del paciente, que no busca mucho la intervención y la discusión con el clínico en el campo de la competencia que cada uno tiene. De tal manera que sería importante fortalecer esas tipos de actividades, y yo creo que la discusión clínica o la revisión de casos o la discusión de artículos de pruebas diagnósticas sería una muy buena herramienta a este nivel para otras situaciones en otras partes de la región.
En este camino de optimización, ¿cómo ve el tiempo que la automatización deja libre como para atender las etapas pre- y post-analíticas?
Sí, es cierto, con la tendencia a la automatización en las fases analíticas, si bien es cierto, no es que hayan tiempos vacíos, sino que se le dedica mucho más tiempo al tema de las validaciones analíticas, validaciones clínicas. El profesional de laboratorio tiene que estar ahora mucho más inmerso en los fundamentos de las técnicas, en el tema de las interferencias, las condiciones preanalíticas, las limitantes que tengan las pruebas diagnósticas, inclusive las limitantes en las reacciones bioquímicas que se puedan dar para poder validar analíticamente, ya sea a través del bioquímico, el tecnólogo médico, o hacer una validación clínica a través de los patólogos clínicos, de estos resultados que se van a emitir, disponiendo de información de la historia clínica o interactuando con el clínico tratante, ¿no? Si bien es cierto, se va a trabajar mucho en la parte preanalítica y la parte posanalítica, el laboratorio ideal en estas condiciones debería ser un laboratorio integrado, es decir, lo que se le conoce como un core lab, ¿no? Lo que es un laboratorio en la cual se manejan las partes de bioquímica, hematología, inmunoquímica de forma integrada, ¿no? Dándole mayor tiempo a lo que es las validaciones, ¿no?
¿Desea dejarnos su mensaje? Puede hacerlo grabando un mensaje de voz a través de Skype. Nuestro usuario, el microscopio, todo junto.
Seguimos conversando con el doctor José Jara, nuestro corresponsal en el Perú. Y vuelvo, si me permite, un momento al tema de las infraestructuras. Aquí en Argentina, un laboratorio instalado en un hospital público suele no disponer de espacios adecuados para la toma de muestras. Las personas suelen estar todas juntas en una sala, no hay privacidad para poder hacer preguntas clave al paciente y, en fin, que es bien difícil pensar en estos laboratorios ideales en esta situación. ¿Sucede algo así en su país?
Sí, yo creo que eso es una realidad que ocurre en la región, en el Perú también, a nivel del sector público. Tenemos los mismos inconvenientes que ustedes presentan, y básicamente es porque cuando se diseñaron los laboratorios en su momento, creo que no se había previsto la alta demanda que estos iban a tener. De tal manera que yo creo que la demanda creció mucho más rápido de que los cambios que podíamos hacer en esa infraestructura. Sin embargo, muchos de los laboratorios han comenzado a cambiar y tratar de actualizar su infraestructura en función a las necesidades que tienen nuestros pacientes. Se ha tenido que remodelar muchas áreas de las partes analíticas en muchos hospitales del sector público, y se ha tenido que también en algunos casos trabajar la parte preanalítica. Si bien es cierto, sí, el área de preanalítica, el área de toma de muestra, a veces unos pacientes están unos sentados al lado de otro y no hay una privacidad como para poder preguntarle o tener mayores datos que es de la parte preanalítica, como puede ser el dosaje de medicamentos, si está en ayunas o si está tomando alguna medicina que pueda tener una reacción cruzada con las pruebas. A veces no da el tiempo y por la alta demanda se tienen que tomar bajo esas condiciones, ¿no? En el caso de los laboratorios pediátricos, para la muestra de tomas especiales para niños o para muestras de pacientes femeninas, también existen algunas limitantes de tener algunos ambientes disponibles para exclusividad. Pero yo creo que con la aparición de algunas guías arquitectónicas a nivel internacional de cómo deberían ser diseñados los laboratorios o pensarse cómo van a ser los laboratorios en adelante, yo creo que esto debería ser un tema de importancia para el nivel de los ministerios para proponerle una nueva infraestructura, una remodelación y actualización de las diferentes áreas de laboratorio en base a las demandas que cada uno de estos tenga.
Sí, hasta ahora veníamos hablando de certificaciones o acreditaciones en laboratorios privados y una mejora continua y un montón de cosas. ¿Todo esto suena como utópico si pensamos en el sector público en la región?
No suena como una utopía. Hay muchos de los hospitales a nivel local que están iniciando a trabajar sobre un sistema de gestión de calidad, no buscando quizás una certificación, una acreditación bajo el estándar ISO, pero sí tratando de buscar un reconocimiento de acreditación según unos estándares que han descrito el Ministerio de Salud, ha descrito algunos estándares mínimos que los laboratorios deberían de estar cumpliendo para estar acreditados por el ente nacional. A eso, entonces, algunas de los laboratorios inclusive han logrado a nivel nacional, a nivel hospitalario, designado responsables de calidad dentro del laboratorio. Si bien es cierto, no es a educación exclusiva, es además de la carga asistencial, le han dado la responsabilidad de implementar el tema de calidad en los laboratorios. Pero sí es una tendencia que se ve en el sector privado con mucho mayor avance, pero también el sector público ha iniciado el tema de manejos de los temas de calidad, tratar de implementar un sistema de calidad, inclusive tratar de buscar una acreditación, por lo menos con el ente nacional.
En perspectiva, medio siglo a esta parte, ¿le parece que se va en buen camino?
Yo creo que sí, siempre y cuando a nivel del sector público haya una decisión a nivel central, ¿no? Lo que pasa es que los nuevos hospitales no se van creando al ritmo que se deberían de tener. Hay algunas dos experiencias de que se han creado dos nuevos hospitales de referencia nacional donde profesionales de laboratorio han participado en parte del diseño y se han podido incorporar algunas de las sugerencias de infraestructura, de diseño arquitectónico que pueda cumplir con las exigencias de los laboratorios integrados o laboratorios, los core lab, lo que se manejan en otros países, ¿no? Sí hay, yo creo, la posibilidad de poder contar con laboratorios ideales, siempre y cuando los profesionales que estén a cargo de estos laboratorios en los hospitales a nivel nacional y que sean hospitales de referencia nacional, pongan a propuesta estas ideas y que las puedan llevar a cabo en estos nuevos proyectos, ¿no? En los hospitales actualmente que hay a nivel nacional, lo que se está tratando de trabajar para llegar a tener un laboratorio que cumpla las demandas y exigencias, es tratar de hacer remodelaciones, ¿no? Pero sin embargo, se puede llegar a buscar un laboratorio ideal, pero es mucho más factible en aquellos hospitales que se van a construir de inicio, ¿no?
¿Qué sería lo que agregaría a estas reflexiones sobre el laboratorio ideal?
Considerar siempre, pienso que el laboratorio ideal, podemos tener una infraestructura muy adecuada, podemos tener el equipamiento muy adecuado, pero existen dos pilares muy importantes. El primero, el profesional de laboratorio clínico, ya sea el bioquímico en Argentina, aquí en el Perú el tecnólogo médico o el patólogo clínico, deben de ser altamente calificados. Y para eso el recurso humano debe de ser formado adecuadamente, tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado, y también manejar mucho el tema de calidad en el laboratorio, ¿no? Manejar mucho el tema del sistema de gestión de calidad y tratarlo como una parte integrada a la actividad asistencial, ¿no? No como en algunos lugares se tiene, primero voy a hacer mi parte asistencial y luego me dedico a ver los temas de calidad, los partes de documentos de calidad, como que si fueran dos cosas por separado y no una cosa integrada que se tiene que dar, ¿no? Yo creo que ese cambio de la idea o de la perspectiva de cómo abordar los temas de calidad, yo creo que ese es uno de los principales retos que tenemos en el Perú y también a nivel de la región.
Doctor Jara ha sido muy claro y ha agregado un aspecto hasta ahora ausente en esta construcción colectiva que venimos haciendo del laboratorio ideal. Muchísimas gracias.
Bueno, Silvana, ok, un abrazo.
El microscopio. And after the storm, I run and run as the rains come, and I look up. I look up on my knees and out of luck. I look up. Night has always pushed up day. You must know life to see decay, but I won't rot. I won't rot. Not in this mind and not in this heart, I won't rot. And I took you by the hand, and we stood tall, and remembered our own land, what we live for. But there will come a time, you'll see, with no more tears, and love will not break your heart, but dismiss your fears, get over your hill and see what you find there, with grace in your heart and flowers in your hair. Exactly what was true, but oh no more. That's why I hold with all I have, that's why I hold. And I will die alone and be left there. Well, I guess I'll just go home. God knows where, because death is just so full and man so small. Well, I'm scared of what's behind and what's before. But there will come a time, you'll see, with no more tears, and love will not break your heart, but dismiss your fears, get over your hill and see what you find there, with grace in your heart and flowers in your hair. And there will come a time, you'll see, with no more tears, and love will not break your heart. Dismiss your fears, get over your hill and see head.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: la Organización Mundial de la Sanidad Animal pide más control sobre las enfermedades animales para evitar desastres y alertó sobre la facilidad de propagación de los virus en el contexto actual de la globalización y de su agravamiento por el cambio climático y la acción humana sobre el entorno. Llamó a incrementar la vigilancia sobre las enfermedades zoonóticas para evitar catástrofes sanitarias, humanas y ambientales. 60% de los patógenos presentes en los animales son transmisibles al ser humano. Estas enfermedades son responsables, además, de la pérdida de 20% de la producción mundial de leche, huevos y carne. La gonorrea se hace cada vez más resistente a los antibióticos, lo que incluye el último antibiótico oral usado para tratar la bacteria, muestra una investigación canadiense con una tasa de fallo de tratamiento de casi 7% de las personas tratadas con cefixima, el último antibiótico oral disponible para la gonorrea. Una vacuna terapéutica consigue un control temporal de la replicación del VIH. Un equipo de investigadores del Departamento de Enfermedades Infecciosas y SIDA del Hospital Clinic Institute de Investigations Biomedics August Pienzinger en la Universidad de Barcelona publicó los resultados de seguridad, tolerabilidad, inmunogenicidad y respuesta virológica obtenidos con una nueva vacuna terapéutica basada en células dendríticas que podría enseñar al sistema inmunitario de las personas con VIH a generar unas respuestas mejores frente a la infección. Una prueba de aliento podría detectar la tuberculosis. Científicos identificaron la huella química de bacterias presentes en los pulmones, lo cual podría conducir a una prueba más rápida para diagnosticar infecciones como la tuberculosis. Afirma esto un estudio de la Universidad de Vermont, Estados Unidos. Brasil contará a partir de 2013 con un registro de enfermos de SIDA. A partir de 2013, en un padrón de clasificación reservada para ampliar la eficiencia en la prevención y el tratamiento de esa enfermedad que padecen entre 490.000 y 530.000 personas. La estadística del gobierno federal revela que se estima que en el país hay más de 100.000 personas que desconocen que tienen el virus.
El microscopio.
La doctora Nelly Amador es microbióloga, magíster en salud pública, doctora en ciencias y microbióloga regional del departamento de Cortés, Honduras.
Estamos con la doctora Nelly Amador, ya acá al lado nuestro. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por tener la oportunidad de compartir con ustedes. Con todos los colegas, es muy importante lo de la educación continua en nuestro gremio. A medida pasa el tiempo, estamos viendo que todo cambia, la tecnología cambia, las comunicaciones cambian, lo científico está mucho más adelante y no podemos quedarnos atrás. Yo quiero llevar un mensaje a todos los colegas y decirles que podemos seguir cultivando nuestros conocimientos, porque el conocimiento es poder. Podemos llevar con nuestro conocimiento la mejoría en todos los ámbitos que nos concierne a nosotros y que estamos relacionados, claro, con todo lo que es la parte de médica, ¿no? La parte de microbiología, y al final lograr el objetivo principal, que es el que nuestra población sea una población saludable. A medida que nosotros vamos cultivando nuestro conocimiento, vamos dándole mejor calidad de atención a nuestros pacientes y dándole mejor calidad de resultados a nuestros médicos, a las personas que atienden a los pacientes en las diferentes unidades de salud.
Doctora Nelly Amador, realmente en el tema de educación continua, hoy con todas las tecnologías de la información nuevas, nos plantean a todos los profesionales un interesante y desafiante futuro, ¿no? Uno, porque uno, como dice usted, es muy importante, el conocimiento es poder, es saber, es avanzar, y nos obliga a estar cada día más informados. pero las tecnologías esto nos dan la posibilidad de hacerlo, pero también nos obligan permanentemente a estar encima de ellas y aprendiendo. ¿Cómo están utilizando ustedes los mecanismos de educación continua y educación a distancia a través de los medios informáticos?
Bueno, en este momento, por ejemplo, la Escuela de Microbiología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tiene un programa muy bueno, muy intensivo para nuestros colegas. Cuando antes no era posible tener esa cantidad de diplomados o de maestrías a nuestro gremio, ahora la escuela se ha preocupado por ya tener un programa bien establecido de cursos, talleres, diplomados, maestrías, e incluso algunas universidades, otras universidades privadas, están haciendo lo mismo. Creo que vamos por un buen camino. Al final, creo que hemos comprendido que tenemos que subirnos al tren de la globalización, estar allí a la par y con vista al futuro. Igual, el Colegio de Microquímicos Clínicos de Honduras, con todas sus ramas, que son los capítulos que están siendo conformados en cada departamento del país, que son 18 departamentos en el país, están ya se tienen los programas de educación continua. Esto se va a fortalecer mucho más en este año, de tal manera que nuestros colegas tengan la oportunidad, si no lo tienen, de venir hasta la capital del país a recibir una capacitación, pues por lo menos lo van a hacer en los lugares en donde ellos viven o cercano al lugar donde ellos viven. Y eso los capítulos del colegio se están preocupando, o nos estamos preocupando, ¿verdad? Las personas que estamos dirigiendo en esos capítulos, el que toda esa información, toda la información posible pueda llegar hasta nuestros colegas.
Bueno, doctora Nelly Amador, le agradezco mucho su información sobre la educación continua en Honduras y, bueno, quisiera dejar algún mensaje o una reflexión final sobre este tema.
Es muy importante para todos nosotros saber que la educación es primordial. Con la educación nosotros podemos llegar hasta lograr la calidad del trabajo que nosotros tenemos que brindarle a la población. Sabemos que nosotros nos debemos a una población y tenemos la obligación moral, la obligación ética, la obligación profesional de tratar de conocer mucho más para poder llevar todos esos conocimientos en pro de la salud de nuestra gente, que se lo merece. Si hemos tenido el privilegio de llegar hasta donde estamos, de ser profesionales, y hay personas que no lo han logrado, por lo menos por medio de nosotros, poder hacer que esas personas consigan tener la salud que realmente se merece.
Bueno, doctora Nelly Amador, le agradecemos mucho su participación en este programa de radio. Nuestro objetivo también, como el de ustedes, es llevar la información, llevar conocimientos y llevar educación a todos los rincones de Iberoamérica. Agradecemos que haya estado con nosotros y muchas gracias. Nos mantenemos en contacto.
Muchas gracias.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Segundo Congreso Bioquímico del Litoral, a realizarse en Paraná, Argentina, los días 5, 6 y 7 de junio en el Hotel Marán. Inscripción con costos promocionales hasta el 30 de abril. Información en www.infobioquímica.com.
El microscopio.
Noveno Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica. Laboratorio clínico, investigación, ciencia y tecnología al servicio de la salud y el bienestar. Montevideo, los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2013. Torre de Antel.
El microscopio.
Quinto premio AEFA a la calidad e innovación. Convocatoria 2013 de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas para promover y desarrollar las actividades de investigación y difundir los conocimientos. Se premiará al mejor trabajo de carácter científico sobre medida del impacto clínico de las pruebas del laboratorio clínico. El plazo finalizará el 7 de octubre de 2013.
El microscopio.
Congreso Internacional de Control de Infecciones. 13º Congreso Internacional de la Federación de Control de Infecciones. 13º Congreso Argentino de Epidemiología, Control de Infecciones y Seguridad del Paciente de ADESI. 2 al 4 de octubre 2013. Carlos Pellegrini 551, Buenos Aires, Argentina.
El microscopio.
Introducción a las técnicas cromatográficas. Del 20 al 31 de mayo de 2013. Manejo de estas técnicas para su aplicación
y desarrollo en distintas áreas, desde sus principios, pasando por los distintos métodos y sus potenciales. Curso de posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Reacciones de transferencia electrónica en síntesis orgánica. Cátedra de Química Orgánica 1, Junín 956, piso 3, CABA, del 3 al 27 de junio de 2013. Curso de posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Detección de proteínas alergénicas en alimentos. Curso de posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Cátedra de Bromatología del 17 de junio al 1 de julio de 2013.
El microscopio.
Ensayos de genotoxicidad e interpretación de datos para productos de uso humano. Campus virtual, curso de posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, del 24 de junio al 25 de octubre de 2013.
El microscopio.
Herramientas teóricas y experimentales para el estudio de la interacción entre biomoléculas. Curso de posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, del 24 de junio al 5 de julio de 2013.
El microscopio.
Curso teórico práctico. Estudio de los mecanismos moleculares de la resistencia a la acción de la insulina. 20 al 24 de mayo de 2013. Conceptos y herramientas necesarias para abordar el estudio de los mecanismos moleculares responsables del desarrollo de resistencia a la acción de la insulina y diabetes de tipo 2. Curso de posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Se suma un nuevo sonido.
Se va a pasar.
jarana cantando, entera quisiera ser.
Y en tu regazo de ser un son que me diga cuando al punto de amanecer nos estaré. Ser un son que me diga cuando al punto de amanecer nos estaremos amando. Cuando amanecen tus ojos, reposo sobre
programa de hoy escuchamos al doctor José Jara, profesor de Química Clínica en la Facultad de Medicina Alberto Hurtado, Universidad Peruana Cayetano Heredia. A la doctora María Luisa Matute, jefa del Laboratorio Nacional de Referencia de la Secretaría de Salud y coordina la Red Nacional de Laboratorios Clínicos de Honduras. A la doctora Nelly Amador, microbióloga magíster en salud pública, doctora en ciencias y microbióloga regional del departamento de Cortés, Honduras. Al doctor Roy Pique, químico clínico del Hospital de Niños de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, miembro del Training Council. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.